¿Cómo está la vista? ¿Alegre o no está?
Bueno. Veo la vida
Sí.
con un brillo, una lucidez. Bueno, no veo ni crisis.
Pues hay que ver la operación que bien te ha sentado.
Una cosa, te quitas las cataratas
Sí.
y ves otro mundo.
Saben que los miércoles se va afianzando como espacio protegido de la cultura en este programa. Comienza el Club de los Miércoles. ¿Qué tal está Luis Alberto de Cuenca?
Estupendamente, querido Juan Pablo. Muy feliz de estar a tu lado y al lado de estos amigos tan queridos.
¿Qué tal está Juan Carlos Pérez de la Fuente? Me paso la vida ensayando Vista Alegre.
Muy bien, muy bien. Qué bonito le ha quedado a Luis
Alberto. Le ha quedado el primer...
Además, todo eso es con otra acción paralela.
Es la primera media Verónica
leyendo,
de la tarde.
Leyendo, estaba leyendo.
Estaba leyendo un poema, sí, mientras saludaba, sí. Sí, es que él también sabe hacer dos cosas a la vez.
Soy como una señora.
Por alusiones, ¿qué tal Marta Rivera de la Cruz?
Pues muy bien, y además ya tengo mis firmas para la Feria del Libro.
¿Ya tienes tus firmas?
Ya las tengo puestas, como me has preguntado varias veces, te digo que ya tengo firmas el sábado y el domingo.
Sábado y el domingo firma Marta Rivera de la Cruz.
Tenemos que decirte los números de caseta,
sí,
estoy seguro que a ti te interesa
sí,
mucho.
Sí, sí, los números de caseta, sí. También los de la Bonoloto, si lo sabéis, pero los de la caseta
esos más
son interesantes también. ¿Con quién has ido a merendar, Ramón García Pellegrín?
Bueno, café con pastas, en el Teatro Real con Teresa Berganza.
Tú fíjate, como merienda Ramón los miércoles, ¿eh?
Y ha estado realmente encantadora. Todo un torbellino, es un huracán, pero es una mujer apasionada, entregada, divertida, emocionada y emocionante. Y la verdad es que dice que vive esta gala homenaje que le está preparando el Teatro Real con muchas sorpresas, con algunas voces que ya vamos conociendo, como la de María Bayo, Carlos Álvarez o Ruggiero Raimondi. Lo vive, dice, que con la misma emoción. Ella no va a cantar, Teresa Berganza no va a cantar en su gala homenaje, pero dice que lo vive como si fuera una premier. Y está...
¿Sus nietos qué dicen de ella?
Sus nietos dicen que es una abuela muy divertida, pero un poco loca. Y
es genial, es un personaje.
Es todo un personaje. Y Luis Alberto, ¿tú quieres escuchar cómo se define a sí misma? Mira, mira.
Me encantará.
Yo siempre saben que voy de mala. Yo soy la mala de la oveja negra de la lírica. Pues sí, porque digo lo que siento.
¿Por qué dices eso que es la oveja negra de la lírica, Luis Alberto?
No es la oveja negra de la lírica. Lo que pasa es que es una persona que se caracteriza por su sinceridad y que no se calla y que evidentemente dice lo que piensa. Y eso yo creo que es muy sano. Y además es una persona buenísima de fondo, de modo que tampoco ofende a nadie.
No ofende a nadie. Yo creo que tiene una energía para la edad que tiene, que me imagino que la vais a decir.
Sí, sí, por supuesto. Ella misma lo dice, 80 años.
Tiene una energía...
Está estupenda.
Me parece estupendo que no cante. Pero podría cantar perfectamente, porque es una gala y cuando te hacen una gala de toda una vida... Ahora, es una mujer única y especial. Y es verdad que ha dicho siempre, pero lo ha dicho con una manera de decir que no hería.
Mira, mira cómo dice.
La tarántula, un bicho muy malo, no se mata con piedra ni palo. Y se mete por todos los rincones y son muy malinas sus picas.
Qué bonito. Tiene picardía española la cabrita. Sí, 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 sí. Ella diría, así me tienen que llamar, sí. Porque es la antidiva, en el sentido de alguien ve como es la cara.
Pero es una persona muy entrañable y muy culta también, ¿eh?
Muy
culta.
Teresa
es muy culta.
Y muy pasional.
Ha contado algo, bueno, ha contado muchísimas cosas. Hemos estado una hora con ella y nos ha repartido confidencias a diestro y siniestro. Cosas divertidísimas y cosas muy, muy curiosas. Por ejemplo, que hace poco, viendo un Mozart, creo que era las bodas de Fígaro en el Teatro Real, dice, me salió del alma, dice, cantó tan bien la mezzosoprano que me arranqué a aplaudir. Y mi vecino de butaca me dijo, señora, Mozart no se aplaude. Le digo, ¿cómo que no se aplaude? ¿Cómo que no se aplaude? Vamos a ver, usted me va a decir a mí que soy Teresa Berganza si se aplaude o no Mozart. Y además que esta señora ha cantado estupendamente y yo quiero aplaudir.
Sí, señor.
Y por ejemplo, ha contado también, yo no lo sabía, que María Callas quiso que cantara con ella la Norma de Bellini y que ella se resistió, se lo pensó mucho y le dijo que no. Dice, porque le venía mal a mi voz y habría terminado mi carrera operística si hubiera cantado la Norma de
Bellini. Es inteligente, es inteligente. Porque a veces en un arranque pasional dices, hombre, al lado de María Callas...
Ahí me pongo yo.
pero tiene técnica.
¿Sabéis cuándo dice que se dejó arrastrar por la pasión? Cuando representó Werther con Alfredo Kraus. Y dice, yo estaba allí con Alfredo Kraus tan guapo. Dice, una obra tan romántica, aquel torrente, ¿no? Dice, yo me entregaba apasionado. Y me decía Alfredo, cuidado, cuidado, Teresa, que te vas a quedar sin voz. No te apasiones tanto. Dice, tenía toda la razón. El segundo día me quedé sin voz.
Eso es conocer el instrumento. A saber perfectamente cómo funciona tu herramienta de trabajo y hasta dónde la puedes forzar y dónde tienes que pararte. Y creo que, supongo que eso es también el virtuosismo de un lírico, ¿no? Saber hasta dónde puede llegar. Yo a Teresa Berganza, que no la conozco, pero sí la escuché en Rinaldo hace como 20 años, y luego la escuché en un par de recitales, y realmente tiene una fuerza en el escenario que, al margen de su voz prodigiosa, a mí es lo que más me llama la atención.
Una gran versatilidad para cualquier tipo de ópera.
Exacto. Y humor, porque en la ópera mira que hay poco humor. Están todos un poquito y todas embarados, y Teresa es fresca y lozana.
A ver, hay que decir adiós esta semana a alguien grande del cine español, Elías Carejeta. A ver, comentarios sobre Elías Carejeta.
Pues básico, se ha dicho tanto y todo bueno.
Tú que eres productor
pues
de teatro.
Eso iba a decir. Mira, los productores en Hollywood son importantísimos. Son casi los que imprimen.
Algunos de ellos, por ejemplo, un Selznick, por ejemplo. Exacto. Y este fue un Selznick a la española.
Totalmente. El productor tiene que tener un sello. Tiene que tener, yo creo que la autoría de productor es fundamental, ¿no? Saber lo que quiere, lo supo siempre, y lo impuso a los directores. Quería esto y lo voy a conseguir. Muere un productor, una forma de entender el cine español, hay películas y películas, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que aprender, y lo digo yo como productor, de un hombre que en un segundo plano, que supo estar, sabía lo que quería, lo persiguió y lo consiguió. O sea que...
Pero en cada película que él producía ponía su sello. Quiero decir, el segundo plano,
no,
hay que ponerlo
bueno,
también.
En un segundo plano...
Cierto modo, porque le costó varios disgustos con algunos directores.
Ah, claro.
Él quería que fuera el producto a su gusto y el arte final que él imponía. Pero yo creo que lo que es importante en él, fundamentalmente, es darle el quiebro al cine español. Él se inventó un nuevo cine español y eso es una cosa muy importante.
Es que yo creo que él lo que fue un innovador. Cuando él financia El espíritu de la colmena, se hace un tipo de cine que no se hacía en España. Pero cuando él financia Familia, de Fernando León de Aranoa, también está introduciendo un valor nuevo.
Claro.
Y está introduciendo otra forma de hacer cine. Entonces creo que nos deja un grande, nos deja un hombre del que todo el mundo hablaba bien. Era una persona querida y nos deja, eso sí, una buena heredera en su hija Gracia.
¿Cuánto le deben a directores como Carlos Saura?
Carlos Saura, La caza, por ejemplo, fue una de las primeras cosas que hizo. La caza también.
O Rafael Aparicio.
Un comienzo.
Mamá cumple 100 años. Un gran amante del fútbol.
Sí,
es que era un gran futbolista.
En la Real Sociedad.
¿Es que no lo vais a decir?
Le marcó un gol impresionante al Real Madrid.
Y sabe lo que le dijo Di Stéfano.
Di Stéfano sí. Le
dijo, che, pibe, ¿qué gol lo marcaste?
¿Qué gol lo marcaste, pibe?
O sea que ahí tienes la mezcla, muy bueno.
¿En qué casetas vais a firmar? A ver, es el momento de decir el número de las casetas.
Por favor, Marta.
Este fin de semana, Marta,
Ríos
de la Cruz.
A ver, sábado por la mañana en la 48, por la tarde en la 147 y por el domingo por la mañana en la del Corte Inglés, que no sé qué número es, pero se encuentra fácil.
Todo esto hay que ponerlo en el Facebook y en el Twitter.
Claro, por favor, claro.
Hacer el favor de poner los números,
porque
resulta que apuntarlo.
48,
147 y el Corte Inglés.
Tú, Luis Alberto, tienes tanto traje, ¿no?
Ni Twitter ni Facebook.
No, pero el de la linterna lo ponemos.
Vamos a ver, sábado y domingo en la 299 de Notorious Ediciones y en la sábado por la tarde y domingo por la tarde en la 343 Rey Lear.
Bueno, 299
343
Rey Lear.
¿Y qué vais a firmar?
Lear.
Pues vamos a firmar lo que se tercie.
Lo que nos pongan por delante.
Sí. Por delante.
Menos cheques, lo que sea.
Bueno. ¿Has traído el libro de Arrabal?
Sí, he traído el libro. Pues porque
director.
Cuando dije aquí el otro día, y cada vez ahora que lo leo y lo releo, porque Arrabal ha escrito su último texto. Arrabal tiene casi 83 años. Y cuando se escribe una obra tan importante como esta, Dalí versus Picasso...
¿Me permites? Va a cumplir 81. Es del 32.
La cara de Juan Carlos es un poema.
No,
es que el año pasado, en agosto... Escribí en ABC un artículo sobre los 80 años de Arrabal.
Rosario, me estás escuchando, míralo todo y la partida de nacimiento.
Otra cosa es que se quite años, pero desde luego el año pasado oficialmente celebramos el 80 cumpleaños de Fernando Arrabal en agosto, que es cuando cumple.
Bueno, seguimos el programa y nos van a dar la página. Eso es como lo de María Jesús Valdés, sí, que casi perdemos la amistad el día que dije: María Jesús, tú tienes esta edad. Se marchó y me estuvo sin hablar medio año.
Yo creo que es el 32 Arrabal, ¿eh?
Sí, sí.
Total.
Bueno, total. Ahora que está tan de moda, y por Dios, Dalí, esta grandísima exposición que está en Madrid, yo creo que este texto se va a subir, lo diremos aquí como gran primicia, en un teatro importante, pero todavía no hay que decirlo porque los proyectos estropean. Desmitificar el Guernica de Picasso y a Picasso. Un cuadro...
Es del 32.
¿El cuadro?
No, 11 de agosto de 1932 nació Fernando Arrabal.
Como, ¿qué soplos te están dando? Bueno, a mí no me ha llegado todavía la partida de nacimiento, pero llegará.
Juan Pablo, muchas
obra
gracias.
Fundamental, nada, ¿no? Obra fundamental. Bueno, pues 81 va a cumplir.
Correcto. Uno más que Teresa Berganza.
Estamos en el 13.
Sí.
Va a cumplir en agosto 82.
Entre 81. Los números de la caseta y la edad de Fernando Arrabal, vamos a hacer la combinación de la Bonoloto y nos va a tocar.
Bueno, vale, perdón, sí, es verdad. Bien, a lo que vamos. Texto de los que algún día se hablará y mucho, como se habla del arquitecto y el emperador, de Picnic, de Fanduilis, de Carta, de Amor. Este texto se va a poner. No sé si será el último, posiblemente no haya muchos más. Pero es fundamental, no solamente escrito por un autor como Fernando Arrabal, que vive en París y que los españoles tenemos que reclamar para que esté aquí en España, sino que dos grandes pintores universales españoles, como Dalí y Picasso, se enfrentan divertidamente, cruelmente.
¿Quién va a dirigir esa obra?
Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Correcto. ¿Y en el Centro Dramático Nacional está ya la programación?
Pues mañana sale y mañana vuelvo.
Es una noticia
que la vais a dar por primera vez, porque pues mañana vuelvo. Por la mañana me voy al Teatro Valle Inclán, me ha llamado Ernesto Caballero, porque la temporada que viene voy a estar con una obra de Ignacio Amestoy, otro grande desconocido, Dionisio Ridruejo, Una pasión española. Uno de los hombres importantes, uno de los grandes poetas, político. Un hombre que empezó siendo falangista y acabó, muere unos meses antes de morir Franco. Una historia apasionante, difícil de dirigir. Pero bueno, el autor me ha llamado y me ha dicho: quiero que lo hagas, ¿no? Y lo vamos a hacer. O sea que
Ignacio,
mañana vuelvo.
De Ignacio
Amestoy.
¿Tiene cara ya Dionisio Ridruejo o no?
No. Eso es dificilísimo porque se desarrolla en un psiquiátrico. Juegan a baloncesto, por lo tanto tengo que tener un especialista, porque ahí se juega tanto, el ejercicio físico es un gimnasio, suben, bajan, tremendo, ¿no? Debemos decir, para que la gente lo sepa todo, que las dos primeras estrofas del Cara al Sol son de Dios.
Por supuesto, claro que sí.
La misa de Ángelus, el 18 de julio se va a celebrar, ¿no? Por lo tanto me dan esos textos fáciles. Pero que yo creo que forman parte de nuestra idiosincrasia.
Pues eso, el de Amestoy y el de Arrabal...
¿Y alguno más?
Podrás venir a la radio, a la linterna, ¿no? Te da tiempo.
¿Yo alguna vez te he fallado?
No.
Otra cosa es que me salgan más cataratas en la cabeza.
No, ya te va al revés. Ahora ves muchísimo, vas a hacer las mejores funciones de tu vida. Todavía mejores en las casetas. A ver, el libro que hay que ver, además de los que hay que firmarte este fin de semana en las casetas... ¿Recuerda las casetas? La 48. Libro para ver.
Pues mira, Lundberg saca un libro que nos va a gustar mucho a todos los amantes de Nueva York. Se llama Nueva York de Cine y es de varios autores y son rincones de Nueva York que han aparecido en películas. Está el restaurante Betuzzi, está la cafetería de cuando Harry encontró a Sally, está la estación de bomberos de Cazafantasmas. Bueno, pues una serie de, bueno, por supuesto, varios de Desayuno con Diamantes, una serie de lugares míticos que todos conocemos a través del cine y que si vamos a Nueva York, pues nos gustará ver in situ porque muchos están exactamente iguales.
Maravilla,
fantástico. ¿Has sacado un libro tú recientemente?
Bueno, vamos a ver.
¿Has editado algún libro nuevo tú?
No, su nombre era de todas las mujeres, una antología que me hizo Renacimiento en 2005, llega a su cuarta edición. Y como cada edición incorpora poemas nuevos, esta tiene...
He de decirte que ha sido un volumen de estos en la caseta de la editorial Renacimiento, porque sabía que tenía poemas nuevos. Fíjate.
Sí, ¿qué me dices?
Que está esta, que la he conseguido yo en la editorial Renacimiento.
Que tienes delante un comprador.
Pero bueno, es impresionante. Estoy por decir de nuevo el número de la caseta. No. Vamos a ver. Voy a leer un poema de esa cuarta edición, un poema nuevo, que se llama Febrero de 1997. ¿Qué ocurriría en febrero de 1997?
Seguro, seguro.
15 años después, la melodía universal aquella de los contestadores automáticos que ardían al unísono y los gritos de gozo de aquel mundo en que el viento tronchaba las pelucas con que la sensatez disimulaba su calvicie moral, siguen sonando en mi memoria como la canción de mi vida, esa que aún tarareo y nunca olvidaré.
Y ese le puedes firmar en la caseta, ¿no?
No, eso te lo firmo ahora mismo,
jefe. No, pero es que el ejemplar lo tengo en casa, o sea, ya no te traigo
el
ejemplar.
No, pero eso lo traes y lo regalas a uno de los circunstantes. Bueno, no, te lo traigo el próximo día porque he hecho anotaciones.
Ya, pues nada, entonces vale más todavía.
Vale más.
A ver, ¿esto qué es? Esta foto que me habéis traído para terminar, que es este cuadro,
voy a
contarlo en la radio.
Lo voy a contar rápidamente. Este cuadro es un regalo de hace 12 años. De Fernando Arrabal a mi persona, con ocasión de una locura que fue carta de amor. Bueno, Luis Alberto sabe más que yo de cómo se pintó ese cuadro. ¿Quién lo pintó ese cuadro?
Bueno, es el pintor oficial de Arrabal, que no me acuerdo ahora mismo.
Es un catalán, se llama Félez.
Félez.
Y estamos, Fernando Arrabal.
Que hace cuadros por encargo de Fernando.
Carlos Pérez de la Fuente en una bañera.
Bueno, en una bañera como están Diana de Poitiers y otra señorita en un cuadro muy famoso de la escuela de Fontainebleau, que probablemente es de Clouet, pero no me atrevo a asegurar.
Vamos a ir sacando ya todo, hasta que llegue el momento grande de que vuelva a estrenar en Madrid, porque el Ayuntamiento y la Villa de Madrid le debe algo a Fernando Arrabal, a ese chico que vivió en la calle de la Ballesta y estudió en los Escolapios.
El pintor es Fernando San Martín Félez.
Pues es bueno, tú lo sabes de cámara todo. De Arrabal, porque eres como casi como un héroe.
Este cuadro de Arrabal, que sale Arrabal, ¿y quién?
Y el que habla.
Y el que habla,
Juan Carlos de la Fuente. Desnuditos.
Se puede ver, bueno, desnuditos de cintura para arriba.
De
cintura para abajo no se ve nada. Se puede ver en el Facebook de La Linterna. Así como los números de las casetas, es muy importante. Y los números de las casetas, donde van a firmar Marta Rivera de la Cruz y Luis Alberto de Cuenca, aparezcan, por favor, en el Facebook de La Linterna y en el Twitter de La Linterna de manera urgente. Hala, que nos vamos. Termina la reunión del cuadro los miércoles. Que compré el libro con todo gusto. Además es que tengo dos versiones distintas.
Vamos a ver.
Yo te los traigo tú.
Los libros,
o voy a la...
los libros de poesía no se compran, se regalan. Sobre vale, todo pero... los amigos estáis pero invitados es que, a libros.
Así no te hacen millonario.
Mi hija que iba comiéndose un helado me permitió comprar los libros. Estábamos dos muy entretenidos.
Bueno, pues entonces me lo traes el próximo día, pero yo te traigo otro o lo sorteamos aquí entre los circunstantes, ¿vale?
Adiós, Luis Alberto.
Un abrazo muy fuerte.
Circunstante, cómo me gusta eso.
Qué bonito.
Qué vista alegre tiene Pérez de la Fuente. Me
paso bien ensayando.
Adiós, Marta Rivera de la Cruz.
Adiós.
Toma el cuadro con la rabalanda, que no vayan a decir algo por aquí, hacer favor.
Hasta luego, Ramón. Hasta ahora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.